En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Cuando hablamos de los boomers, es muy curioso porque he leído este fin de semana un reportaje sobre cómo afrontan el trabajo las diferentes generaciones. Es un reportaje que publicaba el diario El País y me he enterado que no soy boomer después de todos los meses y los años que llevo aquí aguantando que se metan conmigo por ser boomer, ¿no? Resulta que no, que soy de la generación X, dicen. Que empieza en el 65 y termina en el 80 y tantos. Claro, esta clasificación la hace alguien que ignora que el baby boom de Estados Unidos fue en una época diferente al baby boom en España. Es decir, que los boomer americanos efectivamente comienzan en 1945 y van más allá de los 60, pero el boom de nacimientos en España fue en la década de los 60 y de los 70. Por tanto, los boomer aquí en España somos los nacidos en los 60 y 70. ¿O no, José? Que tú también eres de la época. Pues eso, que un poquito de por favor a los periodistas. Seguramente la que suscribió esto era millennial y por tanto no conoce lo que sucedió antes de que ella naciera o él naciera, que no me acuerdo si es compañero o compañera quien firma esa cuestión. Partiendo de esa base, el resto de las conclusiones, pues, en fin, podemos hacerlas caso un poco regular, porque, claro, si ya partimos de una base errónea en cuanto a las generaciones, pues el resto ni qué decir tiene. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Esto, Chema Moreno, es el periodismo de Wikipedia.
Totalmente.
Es lo que tiene haber acudido a Wikipedia para enterarse de las generaciones, de qué año a qué año van.
Pues sí, ya estaba yo asustado porque efectivamente en Wikipedia pone que es hasta el 64, pero si te pones a buscar en España sí que es de entre 1958 y 1975. Así,
o sea, que ahí entra,
os incluye.
Claro,
sí.
Claro.
Ya
claro.
Me estaba asustando de que te tenía que dejar de llamar boomer, pero no. Todavía puedo seguir.
Claro, es que ya te digo que me ha llamado mucho la atención porque digo, es una información regularmente documentada, porque ya digo que partiendo de una base errónea que es la de los años, vamos, para decirle aquí a una persona nacida en 1945 que es boomer, ya le hubiera gustado, porque aquí en 1945 se estaban pasando muchas penurias. Muchas más que incluso en Estados Unidos, que también estaban de posguerra, todo se ha dicho de paso, de la Segunda Guerra Mundial. Pero
otra
bueno,
de las cosas más que nos llega tarde de Estados Unidos, que suele empezar allí las cosas y llega aquí unos años más tarde.
Yo creo que cada vez menos. Yo creo que ahora ya...
Anteriormente los de, más, eso sí. Pero
los de la generación Z sí que tenéis más o menos una cifra, unos años similares a la generación Z de Estados Unidos y de otros países de Europa. Pero claro, en los 70 y 80... Esto no es ponerse, como dice José, como abuelo porreta. ¿Tú sabes lo que tardaba aquí en llegar un disco publicado? Pero un disco, qué sé yo, de los Beatles, por ejemplo, ¿no?
Ahí me sacas de Twitter y me pierdo, así que dime,
pues,
¿cuánto?
Me podía tardar 1 o 2 años perfectamente en llegar a España. Los DJs se iban a Londres o a Estados Unidos a comprar la música para que se pudiera escuchar aquí en las emisoras de radio.
¿Otros tiempos?
Otros tiempos, otros tiempos. Eso ya, por fortuna, ya no sucede. Bueno, lo que sí sucede es que tenemos redes sociales.
Sí, eso es para todos los públicos, tanto boomers como zetas. Allí nos pueden encontrar...
Y millennial incluso.
Y millennials, todos, todos. Estamos allí todos. En Madrid Trabaja OM en Twitter y en Facebook Madrid Trabaja.
Y ahora tendríamos que tener un redoble o algo de esto. No.
No tenemos, José, lo sentimos.
Tranquilo, José. Esto es que hemos ido a pillar. Hemos ido a pillar completamente, no le hemos avisado. Porque tenemos nuevas redes sociales. Eso sí, José.
Aplausos.
Toma nota para que nos puedas... seguir, porque estrenamos perfil en LinkedIn.
En LinkedIn nos pueden encontrar escribiendo Madrid Trabaja Onda Madrid. Allí nos hemos creado un perfil que todavía tenemos que configurar un poco, pero bueno, lo haremos estos próximos días.
Que se vayan sumando a la familia,
sí.
Y que nos vayan ayudando a darle forma.
Madrid Trabaja Onda Madrid. Ahí nos pueden encontrar.
Y también en TikTok.
En TikTok, así. Nos pueden encontrar también en TikTok. Nos hemos creado un perfil para subir nuestros vídeos y nuestras cosas. Madrid.trabaja se llama. Lo repito, Madrid.trabaja. Allí nos pueden encontrar y verán nuestros contenidos que iremos publicando próximamente.
Ya veis que cada perfil un nombre diferente, pero es para...
os lo ponemos difícil.
Es para que tengáis la cosilla de que estéis atentos, atentas al programa. Como también estaréis seguramente para las ofertas de trabajo que tenemos ya preparadas, que empezamos además con oposiciones para 60 plazas de administrativos en las Cortes Generales.
Del total de plazas, 6 se destinarán a personas con certificado de discapacidad del 33% como mínimo y 15 serán de promoción interna para personal de otras categorías en el Congreso de los Diputados y en el Senado. El principal requisito será disponer de bachillerato o equivalente. La oposición constará de 3 ejercicios obligatorios y 1/4 voluntario de idiomas. Los obligatorios estarán formados por un primer ejercicio teórico y 2 prácticos sobre el uso de Office, la velocidad de transcripción y 2 supuestos prácticos. El plazo de inscripción se abrirá el 23 de enero tras su publicación hoy en el BOE.
Hay una oportunidad para 10 pintores para trabajos en toda la Comunidad de Madrid.
La Oficina de Empleo de la Comunidad en la calle Goya está buscando a 10 profesionales que sean oficiales de segunda de pintura para incorporarse a empresa de construcción que realiza obras en toda la región. Se busca a personas con disponibilidad para viajar en caso de que aparezcan obras fuera de la comunidad, con una experiencia mínima de 2 años en puesto similar. Y el curso de prevención de riesgos laborales en pintura ofrecen salario según convenio.
Hay empleo público en el Ayuntamiento de Torrelodones de una plaza de preparador de actividades deportivas.
Las personas interesadas en participar en este proceso de selección deben aportar la titulación universitaria de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o título de grado equivalente. La plaza se cubrirá mediante concurso oposición en el que habrá 2 ejercicios, uno de tipo test sobre el temario de la convocatoria y 1 segundo de 1 supuesto práctico. Las personas que aprueben ambos exámenes pasarán a la fase de concurso en la que se puntuará su experiencia profesional y sus méritos académicos.
Necesitan 10 conserjes para comunidades de propietarios.
Es una oferta gestionada por Coslada Desarrollo que se dirige a personas con un certificado de discapacidad del 33% que estén dados de alta como demandantes de empleo, tengan experiencia en el sector y tengan movilidad para realizar supervisiones de instalaciones. Les ofrecen en este caso un contrato indefinido a jornada completa.
Esta oferta me ha encantado porque hay un taller de Madrid que precisa de un reparador de relojes y un pulidor. Todavía se reparan relojes, Chema.
Yo hace poco reparé unos que tenía y también les puse pila, que nunca viene mal tampoco, para que por lo menos den la hora. Aunque he de decir que hay algunos que uso que llevan parada la hora y me da igual.
¿Pero lo reparaste porque era bueno, porque tenía valor sentimental?
Me gustaba,
¿o por qué?
Me gustaba, sí.
Vale. Bueno, pues vamos a hablar de esta oferta.
Sí, en este caso la empresa está situada en la zona de Lista y ofrecen un contrato indefinido a jornada completa en turno partido de mañana y de tarde. El reparador recibirá un salario que oscilará entre los 1.500 y los 1.900 euros brutos al mes en función de la valía. El pulidor de relojes tendrá un sueldo entre 1.200 y 1.500 euros al mes, también según la valía.
Buscan gestores bancarios junior para empresa de 3 cantos.
Se encargarán de gestionar llamadas de clientes de banca que tiene contratadas una póliza de hogar o vida para poder solucionar incidencias, consultas o dudas. Se requiere de personas con titulación universitaria vinculada con la banca, experiencia mínima de 2 meses y se valorará tener la acreditación en seguros. Ofrecen un contrato indefinido con sueldo de 21.500 euros brutos al año y un plus de 11 euros diarios de dietas.
¿Qué te interesan estas ofertas de empleo? ¿Que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 22 de enero. Cada lunes esta sintonía nos sirve para contactar con el SEPE para que respondan las preguntas que nos habéis enviado. Enseguida te vamos a contar los procedimientos, pero antes vamos a saludar a Clara Martínez, que va a ser la persona encargada esta semana de esas respuestas a los oyentes. Clara, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal?
Pues nosotros muy bien, ¿y tú qué tal estás?
Pues también, perfecto, muy
yo,
bien.
Yo te felicitaría el año porque es la primera vez que hablamos desde que comenzó este 2024, pero claro, habrá quien diga, ya es un poco tarde.
Bueno, está bien felicitar, ya en enero se puede todavía felicitar el año, así que yo también quiero felicitar el año a todos los oyentes del programa y a vosotros, por supuesto.
Perfecto, bueno, ahí ya sabes, opiniones para todos los gustos, pero aquí este año hemos definido que todo lo que sean buenos deseos, Clara, no tienen fecha de caducidad, con lo cual...
Me parece, estoy totalmente de acuerdo con vosotros.
Bueno, dicho esto, vamos, Chema, a repasar qué canales son los que están abiertos para recibir las preguntas de los oyentes.
Pues te lo cuento, tenemos el WhatsApp, el 652-868-099, allí nos pueden enviar sus dudas, tanto escritas como audios. Que por cierto, hoy tenemos audios.
Ya tenemos dos, además.
Ya os los pondremos ahora.
Estás convenciendo a los oyentes para que te hagan trabajar menos.
Pues lo pueden hacer, nos pueden enviar al 652-868-099 o a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Allí nos pueden enviar también dudas escritas y si nos envían un MP3, pues también lo pondremos.
Pues también, efectivamente. En cualquier caso, empezamos por la escrita, también a ti, Clara, ¿vale?
Venga, perfecto, venga. Muy bien.
Este oyente quería saber por este medio si su madre llegase a España y solicitase ayuda para emigrante retornado, ya que lleva sus documentos adverados para realizar este trámite, si podría obtener este tipo de ayuda. Nos dice que han visto la noticia de que serán suspendidas a partir de junio de 2024.
Ay, de esto todavía no sabemos qué va a pasar. Lo que le podemos contar es lo que pasa ahora mismo, ¿no? Hasta que...
Claro, lo que pasa ahora mismo. Lo que pasa ahora mismo es que no se ha convalidado el Real Decreto Ley 7/2023, que es el que preveía que a partir de junio ya no se iban a poder tramitar nuevos subsidios. Ese Real Decreto no establecía que la gente que lo estuviera cobrando lo fuera a dejar de cobrar. O sea, que me refiero, ahora mismo, como ese Real Decreto se ha derogado, no hay nada. Se va a tramitar, parece ser, al parecer, ya no se va a tramitar como un Real Decreto Ley, sino que se va a tramitar como un proyecto de ley. Por lo tanto, habrá su periodo de enmiendas, tal. Se supone que va a tardar ya más tiempo esto en aprobarse.
Hombre, y todo esto con la negociación que ha dicho también la ministra con los agentes sociales, con lo cual también la cosa parece que va a ir un poco más tranquila.
Parece que va a ir un poco más tranquila. En todo caso, en este supuesto estaba previsto que si la gente ya lo tenía reconocido, no se les iba a suspender. O sea, lo iban a seguir cobrando hasta que lo agotaran. Me refiero que aunque esto entrara en vigor dentro de 2 meses o de 3, supongo que en junio seguiría cobrando la gente que lo hubiera reconocido. Tampoco esta persona nos dice desde dónde está su madre ni nada. Lo único que y los documentos alterados tampoco nos solucionan. Si ella viene de algún país fuera de la Unión Europea, tiene que solicitar el certificado de migrante retornado con los documentos que ella dice que tiene a las delegaciones o las subdelegaciones del gobierno de la provincia,
su provincia.
Y entonces con ese certificado de migrante retornado ya sí se le reconoce. Tiene 1 mes para inscribirse desde el retorno y luego desde que se inscribe tiene 1 mes, tiene que hacer 1 mes de espera y luego 15 días tiene para solicitarlo.
Claro.
O sea, de momento está todo igual. Yo, claro, no sé cuándo va a volver la madre de esta señora.
Eso
y
es.
De esta persona, sí, pero bueno, de momento sigue todo igual que antes.
Eso es. Y si volviese después de aprobada la norma, y si la norma se aprueba como estaba...
Claro, es que no sabemos la norma. Ahora ya tienen que estar los acuerdos con los agentes sociales. Ahora
claro.
Ya vaya usted a saber lo que se va a aprobar. A lo mejor no tocan el subsidio de migrante retornado.
Pero yo quería recordar, Clara, que los emigrantes retornados tenían una posibilidad alternativa, que era el ingreso mínimo vital. Es decir,
no
podían solicitar el subsidio al SEPE, se tendrían que dirigir a la Seguridad Social para pedir el ingreso mínimo vital.
Efectivamente. Si esto se aprobara antes de que venga la madre de esta persona y tal, o sea, no se pretende seguir dando protección a los emigrantes retornados.
Perfecto.
O sea, pero bueno, que haría falta pedir el certificado de emigrante retornado en el caso de que el subsidio de emigrante retornado siga vigente. Y si, no sé, cuando venga, ella que lo pida y bueno, ya si hay, ya no le corresponde, pues... No sé, es que claro, como no sabemos cuándo va a volver, pues...
Claro, sí, dependerá un poco de cuándo vuelva y cómo esté la tramitación de ese proyecto de ley cuando piense retornar. Pero que en cualquier caso ayuda tendrá por una vía o por la otra.
Así es.
Perfecto, así es. Pues Clara, enseguida volvemos contigo, ¿de acuerdo?
Venga, muy bien, gracias.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Qu'ils le ressentent, je le garde prisonnier chez moi. Les prochains mois seront moches et on va les passer ensemble.
Y vamos a hablar de oportunidades de empleo. Y es que desde CLECE hemos hablado con ellos en muchas ocasiones, porque de vez en cuando organizan eventos para reclutar talento. Y en este caso vamos a hablar de un programa muy especial que han bautizado con el nombre de CLECE Match y que va dirigido a jóvenes con titulación en ingeniería. Vamos a conocer en qué consiste y quiénes pueden participar en contacto con Íñigo Camilleri, que es responsable de selección de CLECE. Íñigo, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, encantado.
No sé si he dicho bien tu apellido, porque... ¿lo he pronunciado bien o no?
Sí, es Camilleri, pero bueno.
Camilleri. No, me he pasado de listo, he pensado en italianizarlo.
Italianizado, efectivamente, no pasa nada.
Vale. Bueno, pues Íñigo, ¿qué es CLECE Match? Cuéntanos.
Bueno, CLECE Match es un programa de captación de talento que ha puesto en marcha CLECE para adaptar ingenieros e ingenieras recién titulados o con poquita experiencia para que se formen nuestra compañía y de cara al futuro puedan asumir la gestión en un servicio, en unos servicios determinados.
Uh-huh. Bueno, hay que recordar, yo me imagino que muchas personas os conocen, pero para aquellos que no, sois una empresa precisamente de servicios, ¿no? De servicios además muy diferentes.
Uh-huh. Efectivamente, nosotros somos una empresa de multiservicios con presencia internacional, aparte en España, por supuesto, a nivel nacional, en Inglaterra y Portugal, Y bueno, pues somos una empresa que gestiona servicios de toda índole, limpieza de interiores, servicios sociales, mantenimiento, mercado verde, aeroportuario. Bueno, lo que es una empresa multiservicios muy grande en España con más de 80.000 empleados.
Sí. Y estos ingenieros serán los encargados de liderar los diferentes equipos en los diferentes centros en los que realizáis la labor de o el servicio en cuestión, ¿no?
Efectivamente, ellos y ellas, cuando se incorporan a la compañía, pues lo que harán será, tras un periodo de formación y de acogida, pues exhaustivo y meticuloso, serán capaces de gestionar un servicio, ¿no? Y gestionar un servicio para nosotros es verdaderamente esencial, es importante. ¿Y qué atractivo tiene para un perfil de este tipo? Bueno, pues que realmente es como si tuvieran la posibilidad de gestionar una pequeña empresa, ¿no? Pero en vez de estar solos o solas, bueno, pues estarían envueltos en toda la ayuda respecto a la gestión que tuvieran que hacer en ese tipo de servicios. Cuando hablo de gestionar una pequeña empresa es, bueno, en tres niveles, ¿no? Realmente es la gestión de la cuenta de resultados, es la gestión de cara a la interlocución con el cliente y es la gestión de personas, ¿no? Es la gestión de personas. Esas tres patas son las que realmente pueden hacer atractivo este proyecto para una persona con el perfil que vamos buscando.
Sí, ¿y por qué ingenieros? Porque quizá otros perfiles también pudieran desarrollar esa labor, ¿no? Estoy pensando en los ADE, en otro tipo de titulación.
Desde luego, ¿no? Pero nosotros, por supuesto que no es un perfil excluyente, pero sí que hemos demostrado y tenemos comprobado a lo largo de los años que es este perfil el que nos funciona en la mayoría de los casos, por no decir en todos los casos, ¿no? Por la formación transversal que realmente tiene un ingeniero, por la capacidad de análisis que tiene, por la orientación a la mejora, y porque al fin y al cabo los servicios que nosotros gestionamos no implican más que, en muchas ocasiones, analizar procesos para buscar la máxima eficiencia, ¿no? Y realmente tenemos demostrado y comprobado que el perfil de un ingeniera es el que más se adecua al perfil que nosotros buscamos.
Correcto. Lo buscáis, pero luego vosotros desde la compañía le ofrecéis un programa de mentoring, ¿no?
Efectivamente. Nosotros tenemos dos tipos de programas para este perfil. Un programa inicial que es de acogida. Es fundamental que esta persona que se incorpora conozca muy bien lo que es la compañía, conozca la cultura de la compañía, conozca no solamente que doblen servicios que le pueden ser afines en un futuro, sino que conozca todas las áreas que le van a ayudar en su función del día a día, ¿no? En este tipo de proceso de acogida tendrá una persona con nombre y apellidos que será su máximo referente y al que podrá recurrir y que tendrá un seguimiento particular para que la interacción sea lo más efectiva posible. Y luego ya más a medio y largo plazo tendrá la posibilidad de tener un programa de dirección de servicio, que es un máster interno que nosotros tenemos, bueno, pues con la posibilidad de ser formado en distintas áreas que le van a ser útil, ¿no? Desde habilidades directivas, conocer términos financieros para una persona que quizá no sea afín a las finanzas, conocer bueno, pues formación en recursos humanos, conocer formación en prevención de riesgos, bueno, conocer una serie de formaciones y de programas que le van a ser muy interesantes para su desempeño en el puesto de jefe de servicio.
¿Y desde el primer día van a estar contratados?
Desde el primer día van a estar contratados, efectivamente, sí, sí. Al margen de la formación que van a tener, esa formación, por supuesto, que incluye su contrato laboral desde el primer momento.
Pero luego me imagino que las condiciones también irán mejorando en función de, digamos, que cuando se hagan cargo, ¿no? Cuando lleguen al final de esa etapa de formación y puedan liderar un equipo.
Por supuesto, ¿no? Es decir, la parte de condiciones de entrada, bueno, las condiciones de entrada entendemos que son competitivas para una persona que está recién titulada en ingeniería y posteriormente, bueno, pues totalmente, ¿no? Las posibilidades de escalado en esas condiciones o de promoción profesional, una compañía tan grande, bueno, pues realmente tiene una perspectiva francamente interesante en ese sentido.
Y además de la formación, ¿hay algún otro requisito que os parezca importante para las personas que opten a este programa?
Con franqueza, no. Es decir, buscamos esa formación, luego hay un proceso de selección, evidentemente, y bueno, pues es lo que es la actitud de la persona, las ganas que tenga, porque además teniendo en cuenta una cosa en este perfil que buscamos nosotros, ¿no? La parte de personas y la parte social es muy importante. Nosotros, nuestra unidad de producción no son tornillos, son personas, ¿no? Por tanto, al margen un poco de la parte técnica o del modelo mental que puede tener un ingeniero o ingeniera, también buscamos esa parte social, ¿no? Porque realmente el trato con personas va a ser diario, tanto por parte de clientes internos que puedo tener dentro de la compañía como por parte de los clientes cuyos servicios tiene que gestionar.
Hombre, desde luego, algo de diplomacia, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? En esto que ahora está tan de moda de las habilidades blandas, de las habilidades personales, se me ocurre que algo de diplomacia para lidiar, entre comillas, con los clientes y, ¿por qué no?, también con el equipo con el que va a trabajar, sí que sería bueno que tuvieran.
Absolutamente. O sea, en ese trabajo yo creo que hoy en día, tal y como está el mercado laboral, la parte de habilidades sociales y la parte blanda, como tú bien indicas, es crítico, yo creo que en cualquier puesto de trabajo que se relaciona con las personas, ¿no? Y muchas veces en la parte de ingenieril, bueno, pues tenemos a pensar que también es cierto que hay una parte técnica, por supuesto que la hay, pero por lo menos en nuestra compañía la parte social y la parte relacional es tan importante como la parte técnica.
Claro. Bueno, ¿y cómo va a ser el proceso? Es decir, ahora mismo, cuéntanos, hay una página web a través de la cual se pueden inscribir los oyentes de Madrid Trabaja, que sean jóvenes y recién titulados en cualquier ingeniería, ¿no?
Correcto. La página web es clecematch.es, clecematch, todo junto, .es. En esa página web hay más información, hay testimonios de personas que están trabajando en la compañía para que vean un poco ejemplos internos de personas que a lo mejor empezaron como ellos y realmente luego, bueno, pues tienen, bueno, dan su testimonio y después de tantos años con nosotros, y ahí hay un apartado donde tú puedes ingresar tu currículum sin mayor problema.
¿Y a partir de ahí qué? Cuéntanos.
Bueno, pues a partir de ahí hay un proceso de selección hecho por profesionales de la compañía en toda España, y no solamente en Madrid, y bueno, pues hay una serie de pruebas, desde luego hay entrevistas, hay test psicotécnicos, seguro. Y bueno, pues en fin, empezamos a cubrir estos puestos a lo largo de los dos próximos meses aproximadamente.
O sea que en dos meses podrían estar ya inmersas
sí,
en el programa.
Sí, efectivamente, aproximadamente durante el mes de marzo, ¿no? Durante el mes de marzo, sí.
¿Y luego el programa cuánto tiempo dura, más o menos, hasta que estén ya capacitados para...?
Ya depende un poco del tipo de servicios a los cuales vayan a ser asignados. Pero no es una formación, es una formación que no es prolongada, ¿no? Es decir, pueden estar 6 meses, 1 año aproximadamente formándose con nosotros.
Y luego además no será, tampoco me imagino, toda de sentarse en un pupitre de las 8 horas, ¿no?
En absoluto. Hay parte que sí, evidentemente, pero totalmente, ¿no? Antes comentaba que no solamente hay una formación teórica, sino que hay una formación de doblaje en puesto, ¿no? De abrir in situ un servicio o unos servicios y de estar constantemente con esa persona que es responsable de ese servicio para ver exactamente qué es lo que tiene que hacer, cuáles son las funciones. Bueno, pues y un puesto de jefe de servicio además es un puesto muy, muy dinámico, no es un puesto de despacho, como que se pudiera, bueno, pues prever, sino es un puesto, tienes que estar constantemente en el servicio resolviendo problemas y, por supuesto, también tiene una parte técnica de análisis, de tomar decisiones, ¿no? Pero la parte un poco de estar dentro del servicio y de remangarse, por así decirlo, es verdaderamente importante para darte cuenta de la categoría del puesto.
¿Tenéis experiencia anterior o es el primer año que ejecutáis este programa?
Bueno, hemos hecho programas parecidos, pero hace ya tiempo. Fueron con universidades, etcétera, tuvieron éxito de tal forma que incluso hay muchas personas que ahora mismo ocupan puestos relevantes de la compañía que forman parte de ese programa que se activó hace tiempo, ¿no? Bueno, el éxito del programa que se activó hace tiempo nos ha hecho que reflexionar y ver que se puede recuperar tomando un poco la medida al momento actual, ¿no? Es decir, pues hay cuestiones como nuevas tecnologías, etcétera, que evidentemente hemos aprovechado para poder integrarlas dentro del proyecto y que la viralización de las ofertas sea lo más atractiva y, bueno, pues homogénea posible en toda España.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, clecematch.es es la página web en la que pueden inscribirse para participar en este programa dirigido a jóvenes ingenieros e ingenieras que pueden ocupar un puesto de responsabilidad, entre comillas, en los diferentes centros donde presta sus servicios Clece. Íñigo Camilleri, esta vez lo voy a españolizar. Muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros, encantado de haber formado parte del programa. Un saludo.
Y volvemos con Clara Martínez, que es la asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, que esta semana está encargada de responder a los oyentes de Madrid Trabaja. ¿Tanto te has empecinado, Chema?
Me han hecho caso.
Notas de voz, que tenemos notas de voz.
Y tenemos dos hoy.
Y dos, además, por falta de una. Clara, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí sigo, sí.
Bueno, pues vamos a escuchar la primera de las notas de voz que nos ha dejado un oyente.
Sí, una oyente. Se llama María Felisa Martínez y así nos cuenta su situación.
Venga.
Yo he estado trabajando en la empresa Díaz Ellín Hoteles y ya al día 31 hizo el concurso de acreedores. Yo trabajé de enero hasta septiembre a 20 horas y luego ya octubre, noviembre y diciembre ya al 100%, a 40 horas. Ese ERTE que yo he generado no lo he cobrado. Y claro, yo fui al INEM a ver mi prestación del paro y me dicen que no tengo prestación del paro porque he cobrado ERTE. ¿Qué ERTE he cobrado? Si a mí no me ha entrado ningún ERTE. Yo desde el año pasado, en diciembre de 2022, fue el último ERTE que cobré. No lo volví a solicitar porque la chica del ERTE me dijo: no solicites nada más porque ya se te irá generando un nuevo paro. Y ahora estoy en esta situación. No sé qué hacer,
bueno,
y qué no hacer.
Clara,
a ver si me lo solucionan ustedes.
A ver si lo podemos solucionar, que esta ver, pues, debe ser ver, familiar tuya. Clara, que se apellida Martínez.
Martínez, así que bueno, a ver si le doy una respuesta convincente.
Venga.
A ver, tampoco con los datos de que disponemos, tampoco... a ver, lo que le quiero decir es que la gente que ha estado percibiendo el test COVID, las prestaciones percibidas a partir del día 1 de enero del año 2021 se descontarían de la siguiente prestación que la persona generara. Entonces, cuando a una persona se le va a reconocer una nueva prestación, se le descuenta lo que haya percibido desde enero del año 2021 hasta que haya estado, ella dice, hasta diciembre creo que ha estado percibiendo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ese periodo habría que descontarlo. Pero bueno, en todo caso, ella también dice que le han dicho que no le corresponde. Yo lo que le recomiendo a esta persona es que no le valga que le digan, sino que ella solicite la prestación por desempleo que le corresponde y que le contesten por escrito, y si se lo denegaran,
sí.
Entonces que si no está conforme, que presente una reclamación previa, porque claro, si ella lleva un año trabajando, desde la última vez que cobró el paro, ha estado trabajando durante un año, pues sí que le tendría que corresponder.
Sí.
Entonces, que presente una, o sea, que no le valga con que le hayan dicho,
ya,
sino que presente una solicitud de prestación por desempleo.
Y que por escrito le contesten, ¿no?
Claro, que le contesten por escrito y entonces si le contestan de una forma que para ella no es favorable o no está conforme, pues entonces que presente una reclamación previa.
Perfecto. Pues ya lo saben los oyentes, que nos pueden enviar sus consultas como ha hecho esta oyente al WhatsApp, al 652-868099, 652-868099, o bien al correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Enseguida volvemos, Clara.
Vale, fenomenal. Take down the sorrow, put that on the beat. Take down the sorrow, put it on repeat. I know by tomorrow, you'll come back to me. La verdad es que es una de las entidades que está en continuo movimiento. Sus responsables de recursos humanos nos lo pueden contar y lo atestigua la cantidad de veces que además nos atienden muy amablemente aquí en el programa Madrid Trabaja. Me estoy refiriendo al Banco de España, cuyos responsables, ya digo, que van generando oportunidades de empleo para perfiles muy diversos, además de los que te puedes imaginar al trabajar en el sector en el que trabajan. Vamos a hablar hoy de una convocatoria de empleo para auxiliares administrativos de oficina. La totalidad, de hecho, de las plazas
es para Madrid, con lo cual eso que tenemos de ventaja. Saludamos a Ana Belén García, de la División de Selección del Departamento de Recursos Humanos del Banco de España. Ana Belén, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues estás acompañada además de Paco Hinojosa, que es experto en la División de Selección del Banco de España y secretario suplente del proceso, de este proceso, Paco.
¿No? Hola, Javier, buenas tardes.
Buenas.
Sí, de este proceso, exactamente.
Ah, genial, o sea que tú eres una de las personas como suplente, pero bueno, que vas a estar ahí muy pendiente, ¿no?, de lo que ocurra.
Eso es, soy una de las personas que va a estar en la gestión de este proceso, del que esperamos que cuando empecemos a gestionar las solicitudes, mucha gente esté inscrita, desde luego. Todavía quedan días para inscribir.
Bueno, además es que, Ana Belén, para empezar, hace unas semanas hablábamos con vosotros porque había una bolsa de empleo, si no recuerdo mal, de esta misma categoría profesional, pero en aquel caso era empleo temporal. Aquí estamos hablando ya de empleo estable.
Eso es, son plazas fijas y es un concurso oposición. Correcto. Estamos ahora en la admisión.
Bueno, y en principio, ¿qué requisitos se han de cumplir para participar en el proceso?
Pues mira, para este proceso no se requiere experiencia. La educación, hay unos requisitos formativos que son graduado en educación secundaria obligatoria o superior. También el permiso de trabajo y la edad mínima para trabajar, nacionalidad española o otro estado de la Unión Europea. Y bueno, o alguna de las otras casuísticas que están recogidas en las bases que capacitan a la persona para trabajar en España. Y lo que es la experiencia es un mérito, pero no es un requisito que se pida para poder participar. También otra de las cosas importantes es el pago de los derechos de admisión, que en este caso son 24 euros y que hay que pagar con antelación, es decir, cuando se envía el formulario de solicitud, ya que luego no es posible subsanarlo. Y básicamente pues sería la formación mínima obligatoria y...
Sí, el resto de condiciones que da acceso a cualquier empleo de carácter público y que ya muchas veces, sobre todo las personas que se preparan este tipo de pruebas, se lo conocen sobradamente.
Sí, exacto.
De cualquier manera, ¿en qué consiste el trabajo de un auxiliar administrativo, en este caso en la oficina del Banco de España aquí en Madrid?
Pues es un proceso que cubre, o sea, que da servicio, que puede tener como destino cualquier área del banco. Es decir, es para cualquier... La verdad es que hay personal de grupo administrativo en casi todos los departamentos del banco y las labores pues son las habituales de este cometido, que son muy variadas dependiendo en el área en el que trabajes. Pero en general, pues trabajos relacionados con contabilidad, con presupuestos, contratación, mantenimiento de bases de datos, temas de facturación. También pues bueno, pueden dar soporte en gestión de eventos, de atención a clientes internos y externos. Y luego hay veces que depende de dónde estén asignados, pues a veces trabajan dando soporte a una unidad organizativa o formar parte de lo que llevamos un pool, que es un equipo de apoyo administrativo pues a una dirección de departamento, por ejemplo.
Bueno, pues esas son las labores de las personas que pueden participar en este proceso de selección. Paco, como vas a estar pendiente de él, cuéntanos un poquito cómo va a ser.
Pues mira, el proceso va a tener dos fases. Una fase primera va a ser eliminatoria. Entonces, en esta fase se va a exigir, por un lado, que que todas las personas que participen tengan un nivel de inglés B2, del que se va a hacer, en este caso, una prueba que haremos nosotros en el banco, o si ya tienen una prueba en los últimos 36 meses de TOEIC, la pueden presentar siguiendo las bases del proceso para su exención y no tener que presentarse a este examen. Con posterioridad convocaremos unas pruebas de conocimientos técnicos, en este caso, por un lado, de conocimientos administrativos y posteriormente de conocimientos ofimáticos, que incluso es posible que se den incluso el mismo día, que se hagan el mismo día. Y con posterioridad ya vamos a tener ya una parte que ya no es eliminatoria, sino que es valorable de cara a los méritos, que va a ser, por un lado, una prueba también de nivel oral de inglés, que en este caso no es eliminatoria, y con posterioridad, con toda la documentación que nos hayan presentado las personas candidatas con relación a su experiencia laboral en las funciones del puesto y también con su formación, pues sí. Haremos una valoración de méritos. Importante reseñar que, bueno, que se van a valorar varias titulaciones universitarias y en caso de cursos de formación, certificados de profesionalidad y demás, vamos a valorar solo los que tengan más de 100 horas de duración.
Vale. Bueno, de cualquier manera, no sé si por la experiencia anterior, Paco, desde luego en otras administraciones, cuando se convocan plazas de auxiliares administrativos, se presenta, vamos, muchísimas personas, porque es una de esas oposiciones que yo creo que erróneamente la gente considera fáciles, porque solamente se pide el título en la ESO, y que no se dan cuenta que el principal problema precisamente es la cantidad de candidatos, ¿no? La competencia que hay para conseguir una de las plazas.
Sí, serán unas pruebas que, lógicamente, viendo también los requisitos que pedimos y que valoramos de idiomas, etcétera, las personas que se quieran presentar se van a tener que dar cuenta de que se van a tener que preparar, claro, porque lógicamente van a tener competencia, pero nosotros estamos encantados de que se presente el mayor número de personas posible, porque lo que queremos en Banco de España es atraer al talento para que pueda formar parte de nuestro equipo. Con lo que nosotros, en este caso, pues eso, lo que decía, hago un llamamiento para que todas las personas que crean que les pueda interesar este puesto y cumplan los requisitos, que se puedan animar, claro, y que presenten su solicitud, que además el Banco de España también es un organismo que apuesta por la diversidad, con lo que todo tipo de perfiles, muchos tipos de perfiles están...
O sea que
son bienvenidos.
Que estáis abiertos a todos esos colectivos que lo tienen un poco más difícil, a lo mejor, en la empresa privada, ¿no?
Bueno, nosotros somos, Banco de España apuesta por respeta la diversidad y también apuesta muy fuerte por fomentar la excelencia, con lo que nosotros sabemos que los equipos que son heterogéneos y que están formados con personas con distintas características, funcionan en realidad mejor.
Claro.
Con lo que, por eso animamos a todo el mundo que crea que pueda estar interesado a que se presente.
Bueno, luego, Ana Belén, es que son 67 plazas, que oye, para la actividad del Banco de España aquí en Madrid son bastantes plazas.
Sí, son bastantes plazas. Además, lleva estas bases también llevan la posibilidad de lista de reserva, es decir, que a la resolución del proceso, pues si se generan más plazas por el camino, se podrían ampliar las 67, y luego la lista de reserva también tiene una duración en el tiempo después de la resolución. Entonces, bueno, pues aunque sean 67, pueden ser más plazas de las convocadas.
Eso es. Bueno, para que los oyentes lo unan, la lista de reserva es como la bolsa de empleo, es decir, para sustituciones o para vacantes, ¿no?
Esto es para plazas fijas.
Ah, sí. Ah, vale.
Comentar es que no lo hemos dicho que hay tres de las plazas están reservadas para personas con discapacidad, para que, bueno, que lo tuvieran en cuenta.
Vale, perfecto. Hasta el 7 de febrero, ¿no, Ana Belén? Hay de plazo.
A las 14 horas, recomendación, que no lo dejen para la última hora. ¿Vale? Siempre hay alguna peguilla o algo que mandan mal o algo que no han completado bien y lo mandan a última hora y al final, pues bueno, el tiempo al otro lado hay personas humanas y no tenemos posibilidad a veces de resolver todas, claro, las posibles incidencias. Entonces, recomendación, no lo dejéis para última hora.
Perfecto. Vais bien de plazo, pero eso, que no apuren, ¿no, Paco?
Eso es. Además, en nuestro sitio web hay un manual de usuario y una guía rápida que aconsejo a todas las personas que se quieran presentar que consulten antes de enviar la solicitud, porque seguramente pues les va a ahorrar tiempo y como decía Ana, pues les va a ahorrar algunas incidencias que a veces surgen que se pueden evitar.
Perfecto. Pues Ana Belén, Paco, muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Un abrazo.
Muchas gracias a ti, Javier. Un abrazo.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Tras el éxito de su gira por España, el musical Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda, regresa a Madrid al Teatro Alcázar. Un espectáculo en vivo lleno de diversión para disfrutar en familia. Podrás bailar, cantar y revivir las aventuras de tu arqueólogo favorito y sus amigos. Estas navidades no te pierdas el musical oficial Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur. Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos a las 6 de la mañana, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly. Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Antes de repasar cursos, te tengo que contar que, en general, las colaboradoras del programa, también algún que otro colaborador, más que eso son amigos del programa y entonces nos escuchan. Y en relación a cosas que se comentan en el programa, nos escriben. ¿Por qué digo esto? Porque Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid, nos está escuchando. Y en relación a lo que antes hemos comentado de esa persona a la que le han denegado la prestación, nos dice lo siguiente. Dice que si la respuesta que recibe es denegatoria, podría consultar con un abogado laboralista por si le recomendase demandar, ya que para hacer esto tiene un plazo legal que empieza a contar desde la fecha en que recibe la respuesta. Pues nosotros lo agregamos. Rosa, muchas gracias por estar al quite ahí con tus aportaciones, incluso en el día que no estás con nosotros, pero sí lo estás como oyente. Dicho lo cual, tenemos cursos, Chema.
Sí.
Has preparado unos cursos hoy que son la leche, ¿no?
Están chulos, ¿eh?
Sí, sí. Hay un curso de infraestructura y virtualización Red Hat.
Dirigido prioritariamente a personas desempleadas residentes en la Comunidad de Madrid inscritos en la red de oficinas. Son 200 horas de formación, modalidad presencial, y lo organiza el CRN, el Centro de Referencia Nacional de Getafe. En este caso recomiendan contar con dominio de inglés a nivel de lectura y disponer de la certificación RHCE, es decir, el programa de certificación de Red Hat, y conocimientos previos sobre este sistema operativo de código abierto.
Ah, pues mira, te has escapado, porque te iba a decir, es que no sé qué es el Red Hat, con lo cual a lo mejor tengo el certificado y no lo sé.
Pues yo creo que si lo tuvieras lo sabrías.
Sí, es verdad. Como tampoco sé qué es Arduino,
te lo
para
cuento.
Que me cuentes qué es este curso de introducción a Arduino.
Pues para empezar, en él aprenderás los primeros pasos para programar con esta plataforma de creación de electrónica de código abierto que permite crear y modificar placas para crear diferentes tipos de microordenadores para aplicaciones tecnológicas como la automatización y la robótica. Conocerás los elementos básicos de la placa, distintos componentes y crearás tu primer proyecto de programación. Son 5 horas de formación online y lo organiza el Orange Digital Center.
Hay un curso de actividades auxiliares de almacén.
Este sí lo entiendes, ¿no?
Más hombre, sencillo. Sí, esto es más fácil.
Para aprender a realizar operaciones auxiliares de almacén, recepción, desconsolidación, ubicación básica, preparación y expedición de cargas y descargas. Lo organiza Alcalá Desarrollo y consta de 170 horas teóricas y 40 de prácticas. El turno es de mañana, la modalidad es presencial, no requiere de estudios previos, aunque sí de ser mayor de 18 años para poder realizar la formación de carretillas. La fecha de inicio en este caso es el 5 de febrero.
Y hay un curso de normativa laboral y reforma del mercado laboral.
Este se te da mejor a ti, ¿eh?
Este, a lo mejor hasta la podría impartir yo.
Organizado por NASCOR Formación, no por Javier Peña, con el objetivo de aprender a analizar el contenido de las últimas modificaciones normativas en materia laboral y valorar el alcance de las reformas y sus consecuencias en la regulación de las condiciones de trabajo. Se dirige a personas ocupadas por cuenta ajena y autónomas de la Comunidad de Madrid. La modalidad es semipresencial, 40% online y 60% presencial, y tiene 50 horas de duración. El horario es de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 9 de la noche, y comienza el próximo 30 de enero.
Lo escucháis así simplemente porque ha perdido este fin de semana el fútbol, no es por otra cosa. y lo tiene que pagar conmigo, que soy la parte débil de todo este negociado. Bueno, que te interesan los cursos, en cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda, y si pinchas sobre nuestra web están los cursos de formación de este 22 de enero. Aprovecho que estamos en este bloque que dedicamos a responder las preguntas de los oyentes para comentar que alguno de vosotros, alguna de vosotras, nos enviáis mensajes con datos personales como el número de DNI u otros documentos. Primero, que no son necesarios el documento físicamente. Segundo, que aunque los incluyáis, por supuesto, en antena, no va a salir. A veces... Con eso, ¿verdad, Clara? Os facilitamos la labor para que podáis echar un vistazo a cómo está la situación. Otras veces no, otras veces no es posible, pero sí que puede dar alguna pista, con la tranquilidad de que nosotros no hacemos utilización de esos datos nada más que para los fines para los que nos lo envía el oyente o la oyente. ¿Verdad?
Muy bien, claro.
Bueno, dicho esto, hay una tercera nota de voz, lo digo porque en estas notas de voz había algunos datos personales que obviamente hemos eliminado por la privacidad que se merecen nuestros oyentes. Vamos con la tercera consulta.
Muy buenas, soy Álvaro y mi consulta sería para lo de las ayudas del SEPE. Quería preguntarle, mi situación es ahora que no tengo ayudas y llevo un año en el paro y acabé mi prestación hace unos meses, concretamente en diciembre, y quisiera saber si me corresponde alguna ayuda. No tengo hijos, no soy mayor de 45 años, tampoco puedo pedir menos de 45 años sin cargas familiares, así que yo lo único que no sé si podré pedir cita para el SEPE y me puedan conceder alguna ayuda por estar un año en el paro. Os lo comento a vosotros para ver si puedo pedir cita en el SEPE, si merece la pena o no. Como yo ya he cobrado un RAI y ya el subsidio se me ha terminado y no tengo hijos ni cargas familiares, deciros que en mi situación todavía no he encontrado empleo, ya he cumplido un año en el paro hace una semana, pues quería deciros si me pertenece a lo mejor la ayuda esta de por estar un año en el paro te pueden dar alguna ayuda. Si tengo que pedir ayuda... cita en el SEPE pido, y si no, me decís que no tengo ninguna ayuda, no pido ninguna cita. Vale, muchísimas gracias. Os escucharé la respuesta.
Bueno, pues aquí te escuchamos, Clara. ¿Le merece la pena a este oyente pedir una cita, bueno, en el SEPE o no?
Pues yo creo, es que tampoco sé exactamente, pero bueno, si es menor de 45 años y no tiene responsabilidades familiares, el subsidio extraordinario, si no tiene responsabilidades no puede pedir el subsidio extraordinario. Vale. Con lo cual, la única posibilidad, si no tiene ninguna prestación, sería la RAI, que parece ser que ya la ha percibido. Entonces, la RAI puede ser para emigrantes retornados, personas que tengan una discapacidad igual o superior al 33%, víctimas de violencia de género doméstica o mayores de 45 años. Mayor de 45 años ya sabemos que no. Sí. Emigrante retornado no parece que sea, pero bueno, solamente lo podría cobrar cuando retornara. Y si no es tampoco víctima, a lo mejor tiene una discapacidad esta persona de igual o superior al 33%. En ese caso, si no ha percibido los tres derechos a los que tiene, a los que hay, o sea, las personas con discapacidad tienen derecho a cobrar tres programas RAI, si no hubiera cobrado los tres programas, sí que podría pedir, porque dice que ha cobrado la RAI, pero no sé cuántos programas. Si solamente ha cobrado uno o dos, podría pedir otra vez el programa, y en este caso no tendría que esperar un mes desde que haya terminado de cobrar el otro, sino que lo puede volver a pedir si tiene un año inscrito.
Claro.
Así que yo creo que, no sé si le he aclarado.
Sí, yo creo que sí. Lo que tiene que tener en cuenta es que lo que tú decías de los tres programas, cada programa es 11 meses de prestación.
Claro,
que se
11
reciben.
Meses o los que sean, porque una persona que lleva 5 meses cobrando y se le ha impuesto una sanción, ese programa ya está gastado.
Bueno, sí,
o sea,
sí.
Cada programa son 11 meses siempre y cuando no se haya extinguido por cualquier otro motivo.
Claro, vale. Pues si no ha cobrado esas tres tandas de 11 meses, Pues
y
podría...
tiene una discapacidad reconocida porque es el colectivo que yo creo que puede ser.
Sí, sí,
porque los otros, no tampoco ha dicho que tenga que sea víctima ni que haya vuelto del extranjero, parece ser que puede ser eso.
Vale, perfecto.
Para haber cobrado la RAI, al ser menor de 45 años, el único que me cuadra es ese. Entonces sí que podría pedir, y en este caso no hace falta, porque hay otros colectivos que tienen que esperar un año para volver a pedir la siguiente, pero en este caso no sería necesario, con lo cual lo podría volver a pedir en cuanto llegue un año inscrito.
Muy bien, pues Clara, un placer como siempre haber compartido este lunes contigo y te esperamos próximamente, ¿vale?
Venga, oye, pues muchísimas gracias a vosotros y feliz año a todo el mundo otra vez, ¿vale?
Venga, estupendo, feliz año para ti
grande,
también.
Hasta luego, adiós. Adiós.
Y hay veces que la forma de entrada al trabajo en una compañía es a través de un programa curioso, un programa que va más allá de la selección tradicional. Cuento esto porque L'Oréal está buscando talento entre estudiantes y profesionales menores de 30 años a través de Brandstorm. Vamos a saber en qué consiste hablando con Blanca Muñoz, directora de talento de L'Oréal España y Portugal. Blanca, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues encantado de saludarte y de que me cuentes, porque además lleváis 32 ediciones, o sea que es un programa ya con solera.
Correcto, estamos en la 32ª edición, como decías, y es un, bueno, pues al final es un juego de innovación en el que los estudiantes o profesionales de 18 a 30 años participan en un reto real de negocio que cada año lanzamos. Ahora te contaré un poquito más del de este año. Bueno, y participando en este juego, además de pasarlo bien y aprender, pues bueno, tienen acceso a tener entrevistas con nosotros en el equipo de recursos humanos, y luego incluso los ganadores de este juego internacional tienen la opción de, bueno, pues de trabajar durante 3 meses en nuestras oficinas centrales en París con todos los gastos pagados. Y luego, si no, a nosotros a nivel local nos permite identificar talento mientras van jugando, mientras se van clasificando en las semifinales y final.
Eso te iba a preguntar, porque digo, una cosa son los ganadores o ganadoras y otra cosa es que por el camino vayáis descubriendo cualidades de alguna persona o algunas personas que os llamen la atención, ¿no?
Totalmente. Al final esto siempre es un win-win. Para los jóvenes, pues la oportunidad de incorporarse y de aprender, y para nosotros, por supuesto, la oportunidad de identificar talento que luego se puede incorporar en pues con nosotros en nuestros programas de becas, de contratos en prácticas o cualquier vacante en función ya del expertise y del background de cada uno.
Bueno, y el reto de este año que nos has comentado anteriormente, que nos ibas a decir, y es obligatorio que nos lo digas ya, Blanca.
Totalmente, pues os cuento, este año, bueno, sabéis que L'Oréal tiene distintas divisiones, este año se va a centrar en la división de productos profesionales, que es la división para el sector de peluquería. Entonces este año es reinventar el futuro de la belleza profesional, y hay como tres pistas, ya sea inventando servicios de realidad aumentada que ayuden a hacer el diagnóstico en la peluquería, intentando también mejorar la experiencia en el salón. Y por otro lado, otra pista puede ser pues pensar ideas para mejorar la venta online de estos productos de peluquería. Entonces, bueno, son como tres patas, bueno, pues donde hay lo que
trabajar,
estamos,
¿no?,
deseando es ver la creatividad, exactamente.
Y luego, si elegís y se pone en marcha alguna de los proyectos, ¿se llevan algo además de esos 3 meses? Porque os dan ideas, ¿no?
Bueno, nos dan ideas. Al final, sobre todo, es no es tanto que luego se hayan aplicado, como el hecho de que, bueno, de hecho, los 3 meses en los que el equipo ganador está en París, sí que se evalúan y trabajan con los expertos en ver si eso es
viable,
realizable.
No, ¿no?
Pero más que la idea, es más el pues eso, de tener la oportunidad de conocer ellos, por un lado, L'Oréal, que les prepara para acceder a posiciones, aprender de toda la parte de tecnología, de innovación, y luego para nosotros, como te digo, al final, mira, el año pasado se apuntaron en España y Portugal unos 800 candidatos, este año queremos llegar a 1.200 o más, y eso es gente que a nivel local, tanto yo como mi equipo, vamos a reconocer.
Claro, claro. Nos queda muy poquito tiempo, pero el suficiente, yo creo, Blanca, para que nos comentes qué requisitos deben cumplir las personas que participen.
Pues mira, los requisitos tienen que tener entre 18 y 30 años y hablar inglés, porque al final es un concurso donde el equipo finalista de España llegará a la final internacional, y ya está, tener ganas, y en este caso de reinventar el futuro de la belleza profesional.
¿Y dónde
inglés
se...
y de 18 a 30 años.
¿Dónde se inscriben?
Pues en la página web, donde además tendrán todos los detalles, brandstorm.loreal.com.
Perfecto. Pues ya hablaremos, Blanca, de esas oportunidades que generáis a través de L'Oréal for Youth para los jóvenes de toda Europa y también de España.
Cuando quieras.
Un abrazo, Blanca. Igualmente, hasta luego. Nos marchamos. Ahora llegan las noticias aquí a Onda Madrid. Después Madrid Directo con Nieves Herrero y todo su equipo. Mañana a las 3 estamos hablando de autónomos aquí en Madrid Trabaja. Hasta mañana.